El 2 de junio pasado, en una reunión celebrada en la estancia de Anchorena, en Colonia, los presidentes de Uruguay, José Mujica, y de Argentina, Cristina Fernández, fijaron un plazo de 60 días para ponerse de acuerdo sobre la manera en que se llevará a cabo el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de celulosa de UPM, la ex planta de Botnia. Hoy es 26 de julio. Han pasado, por lo tanto, 54 días, y las negociaciones entre los cancilleres parecen estar muy lejos de aquel objetivo que se había trazado. A partir de una propuesta que el nuevo canciller argentino Héctor Timmermans trajo a Montevideo el 29 de junio, los dos gobiernos han estado negociando bajo el más estricto hermetismo. La semana pasada comenzó con buenos augurios, pero la reunión del miércoles en Buenos Aires terminó empantanada. Los dos ministros dijeron que se daban 48 horas para reflexionar, pero en realidad el viernes no volvieron a encontrarse, y los trascendidos hablan de un cortocircuito fuerte centrado en los límites del acceso argentino al control dentro de la planta de UPM. Pero además, como si con este desencuentro no fuera suficiente, este fin de semana se disparó otra polémica. El viernes, la Administración Nacional de la Aviación Civil Argentina decidió cancelar un permiso que desde junio habilitaba a Pluna a viajar a Bariloche y dejó a unos 200 pasajeros varados en esa ciudad y a otros tantos que estaban en Montevideo y que pretendían viajar rumbo a Bariloche. Según informó ayer el diario El Observador, además de ese caso, ha habido otros inconvenientes, por ejemplo, trabas a las exportaciones. Ya resolvimos esas trabas, pero siempre tenemos que estar arriba, siempre tenemos que estar tapando agujeros. Con los de arriba arreglás, pero el mando medio tranca. No sabés si te están tomando el pelo o qué, comentó una fuente del gobierno uruguayo.
El tablero político.
Mientras desde el gobierno uruguayo se prefiere no realizar declaraciones, les propongo que analicemos este momento de la relación bilateral con Argentina con el doctor Alberto Volonté, que, como ustedes saben, integra nuestra tertulia de los viernes, pero además en esta materia conoce bastante, sobre todo a partir de lo que fueron sus años como embajador uruguayo en Buenos Aires en el periodo 2000-2005 y los contactos que sigue manteniendo porque vive con un pie acá y otro allá. Alberto, buen día.
Buen día, Emiliano.
En general, vamos a empezar con una impresión global. ¿Cómo estás viendo la marcha de estas conversaciones puntualmente centradas en el control del impacto ambiental de la planta de Botnia?
Con mucha preocupación, Emiliano. Yo te estaba escuchando, tú utilizaste una palabra clave, que la traduzco yo en prudencia y silencio. Uno ve que la Cancillería uruguaya, que el ministro Almagro está en silencio, y es un silencio prudente, y por el otro lado, la Cancillería argentina, a través de su canciller, permanentemente recurriendo a Internet, nos está diciendo cosas que además están y se entrecomillan, por lo tanto está muy lejos del silencio y la prudencia, porque la prudencia se pierde cuando dos cancilleres están negociando algo tan delicado y se comprometen, y me parece bien, a no decir nada hasta que el tema sea arreglado.
Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Tú estás aludiendo a una novedad que ha tenido esta serie de conversaciones, que es la costumbre del canciller Timmermans a comunicarse con la opinión pública vía Twitter. Ese sistema que permite publicar en Internet mensajes breves, mensajes de texto, en algunos casos con ampliaciones luego. Ha sido particularmente intensa esta presencia en Twitter del canciller Timmermans entre viernes, sábado y domingo, ¿no?
Claro, pero Emiliano, reflexionemos los dos para quienes nos escuchan mediten. Que un ministro del Interior, que un ministro de Economía recurra a Twitter y haga saber a la opinión pública, hasta por razones de transparencia, qué es lo que está pensando en cada momento. En fin, yo no lo veo muy conveniente, pero no me parecería mal. Pero los cancilleres tratan temas de otro orden, sumamente delicados, y este es uno de ellos. Por tanto, que uno de las partes, en este caso el canciller argentino, esté diciendo, lo estoy leyendo, que los diarios La Nación y Página 12 están más cerca de cómo están las cosas que el diario Clarín. Fíjate tú que implica que un canciller le está dando pistas a su país, a sus ciudadanos e indirectamente a los nuestros, a través de un juicio de valor donde establece que hay un sector de la prensa de su país, reitero, La Nación, Página 12, que están más rumbiados, como si esto fuera un tema de vaquianos, y otro, como Clarín, está lejos de la verdad y el acierto, porque curiosamente Clarín es el que, recogiendo unas opiniones del vicecanciller uruguayo de Conde, dice que el tema estaba solucionado. Y esto es lo que crea mucha incertidumbre, y la incertidumbre en temas de esta naturaleza es sumamente preocupante. Por tanto, Emiliano, tú me decías, ¿cómo lo estoy viendo? Ah, lo estaba viendo muy bien hasta la semana pasada. Ahora estoy realmente muy preocupado.
Sí, el canciller argentino en esos mensajes de Twitter, que en realidad empezaron el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, en fin. Una de las cosas que hace también es difundir versiones de lo que sería la posición argentina, pero cuando uno lee esos mensajes tiene la convicción de que Timmermans no está hablando de lo neurálgico, no está hablando del punto en el que se están trancando las negociaciones, ¿no?
No está hablando de eso. Parecería, yo digo parecería porque son temas demasiado delicados y no me gusta especular sobre los mismos y manejarme con trascendidos. Pero está claro que en todos estos temas, la experiencia así lo indica, hay que definir cómo se resuelve y quiénes lo resuelven. ¿Por qué? Porque el diferendo que hoy tenemos es la forma en que se van a hacer o se va a hacer el monitoreo previsto en el fallo de la Haya. Previsto el monitoreo, no previsto el lugar donde se haga.
Ah, ese es un buen punto, ¿no? Porque revisando el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya, yo por lo menos no he encontrado ningún lugar donde se señale que el monitoreo conjunto deba llegar al interior de la propia planta de UPM Exbotnia.
Tu análisis es correcto, Emiliano. No hay ningún punto que indique. El fallo simplemente establece, nada más y nada menos, que hay que hacer un monitoreo conjunto.
Pero monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de Botnia.
Exactamente. Bueno, acá hay temas que hay que ir, digamos, analizando por etapas. Por tanto, el tribunal resuelve y falla sobre el tema que se puso sobre a su jurisdicción, a su resolución. No puede ir un tribunal más allá de lo que las propias partes le plantearon. El fallo es claro. Por tanto, Uruguay y Argentina tienen que ponerse de acuerdo en ese monitoreo. Yo diría que el fallo va un poquito más, porque dice que el monitoreo, no lo dice expresamente, pero lo da claramente a entender, debe centrarse en las decisiones de la CARU, vale decir, de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Por tanto, hay un tema de fondo y de forma. En cuanto al fondo, dice, hay que hacer un monitoreo conjunto. En cuanto a la forma, que sea desde la CARU hacia el lugar donde se indica. Curiosamente, la Cancillería Argentina ha hecho una interpretación, a mi juicio, y descuento que del tuyo, por lo que me acabas de decir, que el fallo de la Haya diría que ese monitoreo hay que hacerlo dentro de la planta de Bot. El fallo no lo dice, y por tanto, el canciller argentino lo debió haber planteado esto como una aspiración personal o de su gobierno, pero de ninguna manera traer la conclusión de que es el fallo que lo indica.
Lo cierto es que el gobierno uruguayo se ha avenido a esa posibilidad, a la de que haya efectivamente controles binacionales,
claro,
dentro de la planta de UPM, aunque aunque poniendo como condición que eso también quede habilitado para todos los emprendimientos industriales o de otro tipo que estén localizados sobre las riberas del río Uruguay. Y para eso, según explicaron las autoridades de nuestro país, recurren al artículo 44 del Estatuto del Río Uruguay, que efectivamente habilita ese tipo de controles. Leo el artículo 44, Alberto, dice...
Sí.
Cada parte autorizará a la otra a efectuar estudios e investigaciones de carácter científico en su respectiva jurisdicción, siempre que le haya dado aviso previo a través de la comisión, de la CARU, con la adecuada antelación e indicando las características de los estudios e investigaciones a realizarse y las áreas y plazos en que se efectuarán. Esta autorización solo podrá ser denegada en circunstancias excepcionales y por periodos limitados. La parte autorizante tiene derecho a participar en todas las fases de esos estudios e investigaciones y a conocer y a disponer de sus resultados. Y también se invoca el artículo 45, que dice que las partes promoverán la realización de estudios conjuntos de carácter científico de interés común. Es en base a estas normas que el gobierno uruguayo dice se puede dar cabida a la aspiración argentina sin estar afectando a la soberanía ni nada por el estilo, porque de algún modo esto estaba previsto en el estatuto. ¿Tú qué dices, Alberto?
No solo eso, que es muy importante, por tanto no estamos ante un capricho, sino ante una decisión que está amparada por el Estatuto del Río Uruguay, sino que, entrecomillado, el canciller argentino dice, Timerman, el acuerdo es simple, acceso irrestricto a los científicos para que controlen Boña y todos los establecimientos industriales y agropecuarios en ambas márgenes del río Uruguay. La repetición y el énfasis es mío, obvio, es decir. Entonces, la Cancillería uruguaya, que a mi juicio está actuando con mucho tino, con mucha prudencia, acepta eso. Acepta por la razón que tú señalaste, porque está amparada, y porque además hace al interés uruguayo. Porque, ¿qué sucede? A lo largo del río Uruguay, los establecimientos industriales que se establecieron en los últimos 20 años son prácticamente todos del lado argentino. Y también se dice, no está aprobado, habrá que esperar, que todos esos establecimientos industriales, y se hablan de varios, tienen, digamos, fallas técnicas que impiden que sus desperdicios, los que llegan al río y demás, estén en las condiciones que sí ha aprobado UPM o Bodnia, de que los afluentes llegan absolutamente controlados y limpios. Entonces, hay algo que nos dice el sentido común. Si el gobierno argentino va a permitir, en igualdad de condiciones, que se entre a todos sus establecimientos industriales a lo largo del río Uruguay, para que se controle las condiciones ambientales, condiciones sanitarias, etcétera, en igualdad de condiciones a UPM, eso puede crearle problemas, porque lo lógico sería pensar que esas industrias necesitarían un plazo de 1, 2 o 3 años para adecuar su proceso industrial a las exigentes normas del medio ambiente. Por tanto, hay una serie de contradicciones y dificultades. Por otro lado...
Pero el gobierno argentino dice, estamos dispuestos, no hay inconveniente en que haya acceso irrestricto también a nuestros establecimientos, claro, agropecuarios o industriales.
Por eso es que me permití leer lo que está entrecomillado y que, por otro lado, cualquier ciudadano argentino y uruguayo entra en la página correspondiente y lo baja, porque es lo que acaba de decir, no tiene 48 horas esto, el canciller Timerman. Pero sucede que hay otros aspectos. Hoy estábamos hablando del cómo, ¿verdad? Cómo se hace el monitoreo. Eso supone lo que en diplomacia es la redacción de un protocolo. Es decir, las partes dicen, bueno, muy bien, vamos a hacer un monitoreo conjunto, pero no puede quedar al arbitrio de la decisión cotidiana, sino que tiene que haber un protocolo, esto se hace y ahí se marcan todos los pasos. Después que se establece el cómo, que es, reitero, la redacción del protocolo, hay que ver quién lo hace. Y el quién parece que están todos de acuerdo que sean científicos de primera línea, pero hay que seleccionar esos científicos de primera línea. Yo creo que en la Argentina y el Uruguay hay muy buenos científicos, pero el tema es cuál es el criterio de selección. Y ahí es donde yo creo que entre un protocolo que no se termina de redactar, a estar a lo que uno lee en la prensa o lo escucha en radio. Por otro lado, la falta del protocolo impide que se definan criterios de selección. Y si a eso le agregas, Emiliano, y yo creo que ese es el gran motivo de preocupación, que son los climas que se establecen en la opinión pública. A mí me ha llamado la atención, y basta ver la prensa argentina de los últimos días, cómo la prensa vuelve a tomarle opinión a los llamados asambleístas de Gualeguaychú. Después del 2 de junio, todos observamos que, por el contrario, la prensa lo único que daba cuenta, sobre todo del lado argentino, era de las medidas del gobierno argentino para buscar la forma de liberar el puente. Lo logró de una manera o de otra, yo no voy a entrarlo a discutir, pero se logró. Y a partir de allí, ese tema se dio, digamos, del punto de vista de la prensa por superado. En estos últimos 5 días vuelve toda la prensa argentina.
Sí, por ejemplo, Jorge Fritzler diciendo Uruguay pondrá palos en la rueda para entorpecer el acuerdo del monitoreo conjunto, al gobierno uruguayo no se le puede creer nada, si Uruguay no colabora vamos a tomar medidas, dijo este dirigente de la Asamblea de Gualeguaychú.
Pero eso está en el diario La Nación de ayer, lo tengo frente a mí, con un espacio de mucha importancia. Entonces yo lo que creo que aquí se están enrareciendo las cosas por 3 factores muy claros. Un canciller, en este caso Timerman, que habla a través de esos mensajes que él da aprovechando esta tecnología de la comunicación moderna. Un canciller uruguayo que actúa con prudencia, con silencio, que creo que está haciendo muy bien las cosas, pero no puede controlar lo que hace su colega. Él es reservado, pero su colega no lo es. Él no opina al magro qué dice la prensa uruguaya, pero el canciller argentino opina de cuál es la mejor prensa, entre comillas, en la Argentina. Si a eso tú le sumas que no se define ni el protocolo, vale decir, el cómo, la base de los pasos a dar, y eso también supondría, Emiliano, algo muy importante, porque el protocolo es el que tiene que poner las cosas en su lugar de si el monitoreo se hace dentro o fuera de la planta.
Sí, y a su vez, en caso de que se haga adentro, ¿cómo y cuándo? Porque parece, y acá estamos hablando de trascendidos, que el punto más crítico sería el reclamo argentino de que dentro de la planta de Botnia los científicos se estuvieran controlando de manera permanente, mientras que Uruguay aceptaría el acceso de esos científicos a la planta, pero cuando fuese necesario, por ejemplo, debido a un deterioro en las muestras de la calidad de los efluentes.
Pero es que Uruguay hace lo que se hace propone lo que se hace en el mundo entero. En el mundo entero pasan problemas de esta naturaleza, es decir, hay plantas que crean riesgos para el medio ambiente. Pero recién se les inspecciona por dentro cuando exteriormente se prueba que el funcionamiento de esa fábrica está provocando problemas en el aire, en el agua, por olores o lo que fuere. Es absolutamente insólito que se pretenda a priori una planta que no ofrece ningún tipo de dificultad, que no trae ninguna perturbación para el medio ambiente, se la esté inspeccionando. Por lo tanto, Uruguay no está actuando en esto con un capricho de decir no. Aquí a mi planta no entra nadie si yo no doy permiso. Simplemente dice, en el mundo, las plantas solo se ingresan a las mismas cuando está probado que han provocado o están provocando un problema tal o cual. Y entonces se ingresa. Pero ahí el protocolo también tendrá que establecer quiénes ingresan, siempre son 2 partes, la calidad de los mismos, la significación científica y el criterio de selección. Por tanto, yo soy optimista, yo creo que al final la prudencia y el equilibrio de la Cancillería uruguaya, en este caso el canciller Almagro, va a ir llevando las cosas para ver si antes que se encuentren los presidentes en la Argentina, en ocasión de la cumbre del Mercosur, por lo menos se le deja a consideración de ellos aproximaciones que aparentemente, por lo que dice el canciller argentino en su columna Twitter y cuelga esos mensajes, no se ajustan tanto y que al final va a primar la prudencia, la justicia, porque al final vamos a decir las cosas como son, hay que aplicar el fallo de la Haya, y aunque acá se ha discutido y se dice que el fallo de la Haya en lo formal le dio la razón a la Argentina, a mí lo que me importa destacar, que fuera de lo formal, los fallos hay que juzgarlos por las normas de fondo, y en las normas de fondo a mí no me gusta decir que dio la razón a uno y dio la razón al otro, uno perdió, otro no. Pero sí dijo que la planta de Bonia UPM no perjudica al medio ambiente.
Continuamos en diálogo con el doctor Alberto Voloté, abogado, ex embajador de la República Oriental del Uruguay en Buenos Aires en el periodo 2000-2005. Con él estamos examinando qué pasa en la relación bilateral Uruguay-Argentina, que tiene una serie de asuntos delicados trabados, una serie de 27 temas que Uruguay quiere desbloquear y que están pendientes de lo que se avance en la negociación entre las dos cancillerías a propósito de cómo realizar el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la planta de UPM en el río Uruguay. Alberto, ya vimos lo que puede comentarse a propósito de cómo marchan esas conversaciones entre Almagro y Timerman. Pero resulta que en este mismo cuadro, este fin de semana, se informó que la Autoridad de Aviación Civil en la República Argentina había levantado intempestivamente un permiso que desde junio habilitaba a Pluna Sociedad Anónima a volar a Bariloche. La medida se tomó con tanta dureza, con tanta drasticidad, que implicó dejar varados en Bariloche a los pasajeros que tenían que volver en un vuelo que ya no pudo concretarse. ¿Cómo ubicas ese episodio? Más trabas al comercio que, según las fuentes de la Cancillería Uruguaya, aparecen a cada rato en este cuadro que estamos comentando.
Elementos preocupantes y agravantes. Hay algo que desde un principio me hubiera gustado que los dos presidentes, el presidente uruguayo y la presidenta argentina, dejaran bien en claro, que era que la aplicación del fallo de la Haya, la resolución del problema de Bonia UPM, estuviera aislado de la marcha de todos los otros temas bilaterales que unen o separan, depende cómo se vean, a la Argentina del Uruguay. Tú dijiste recién 27 puntos, es absolutamente correcto. Donde diría que los más graves, gravísimos, importantísimos para el Uruguay es el dragado de los ríos, desde el río Uruguay al dragado del río La Plata, sobre todo en los canales de acceso al Martín García, del llamado Martín García. ¿Por qué es grave esto? Porque esto atenta contra la libre navegabilidad, que para el Uruguay es fundamental. Por tanto, además de las dificultades comerciales, además de esto que ha sucedido y tú significas en estos días, que ha perjudicado a 400 ciudadanos del lado argentino, 200 y pico y 200 acá, que quiere decir que fue sin aviso previo, y yo creo que en el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales no hay casualidades. Generalmente son medidas que se toman, aparentemente que no tienen nada que ver una con otra, pero que son, digamos, avisos de que las cosas no van bien en la relación bilateral.
Sobre todo lo que llama la atención es la forma como se adoptan estas medidas, ¿no? Porque quizás ese permiso genérico que tenía Pluna para viajar a Bariloche podía discutirse, podía replantearse, pero ¿por qué la resolución es así de efecto inmediato, ¿no? Con sus consecuencias como las que hemos estado viendo.
Históricamente, cuando la Argentina y el Uruguay se han relacionado, felizmente siempre, históricamente se han relacionado muy bien, aunque como tú muy bien señalas, supongamos que la Argentina tuviera razón, supongamos, en suspender esa línea de vuelo, jamás lo haría de la forma que lo hizo. Yo estoy seguro, el Uruguay está planteando muy bien las cosas, con mucha discreción, con mucha firmeza, y el embajador Guillermo Pomi, que me consta por las cosas que me han comentado, está haciendo muy bien, está desempeñando muy bien su función de embajador, rápidamente habrá concurrido para tomar explicaciones o que le den razones de lo sucedido, pero ya lo hicieron. Por tanto, se aplica lo que son los hechos consumados.
Y para ti no es casualidad.
No. Generalmente no son casualidades. Yo no puedo hacer una afirmación sobre algo que nos enteramos a través de la prensa o de los cables, pero digo que la experiencia indica que no son hechos aislados. Normalmente, aún teniendo razón Argentina, hubiera habido otra forma de resolver el tema. Pero vamos rápidamente, Emiliano, a ver qué es lo que pasa. Que dos países que han, digamos, buscado un acuerdo, me estoy refiriendo a la historia reciente, a partir del 2 de junio, cuando el presidente Mujica y la presidenta Kirchner resuelven un nuevo itinerario para solucionar sus problemas. Lo que yo no entiendo, o me preocupa muchísimo, es que se condicione la resolución de las 27 diferencias que hay, sean por razones comerciales, sean por falta de cumplir las obligaciones en el dragado de los ríos, o lo que sea, y me estoy refiriendo al incumplimiento argentino, no al uruguayo, queden pendientes de la resolución del tema de la planta de Bondia. Eso no es buen comienzo. Tendría que ser al revés. Para los dos países demostrarle a los ciudadanos argentinos y uruguayos y al mundo entero que inician un camino de entendimiento, tendrían que decir, estos problemas, estos 27, el problema de Pluna, el problema de los dragados, el problema comercial y tantos otros, estos los vamos a solucionar, porque estos no tienen ningún tema de difícil resolución. Son temas para encaminar donde cada país sabe lo que tiene que hacer. Y hacer un cordón sanitario, es decir, en el que tenemos tal vez dificultades, es en el tema de Bondia, en la interpretación del fallo. Pero veo que han hecho, o por lo menos trasciende, de que se ha hecho un poco las cosas al revés. O me parece que la Cancillería Argentina las está haciendo al revés. Y está diciendo, pare la solución de los 27 problemas que separan Argentina y Uruguay hasta que se resuelva el problema número uno. Si es así, si esto se confirmara, y está muy lejos de mi parte buscar o esgrimir una especulación, sino que es lo que a uno le lleva el sentido común a definir, creo que las cosas realmente se están complicando.
Doctor Alberto Morantes, gracias por acompañarnos en estos minutos con estas pinceladas de análisis.
Gracias, buen día, Emiliano.